conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5525, en el control de sonido nuestro compañero Sito Ramírez, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hugo Mayo, culpable. El exjugador del Celta ha sido declarado culpable por abuso sexual contra la persona que ejercía de mascota del Real Club Deportivo Español en el partido Español-Celta el 24 de abril del año 2019. Creo que es un... no sé si la sentencia o no, para el jugador que la va a apelar puede ser justa o no justa, pero creo que Hugo Mayo debería pensar un poco antes de hacer lo que hizo. Y, por supuesto, no apelar, dejarlo como está, porque creo que se ha demostrado la culpabilidad del jugador, exjugador del Celta. Cualquier multa nunca va a dañar el daño moral que le ha causado, por supuesto, a la persona que llevaba la mascota del Real Club Deportivo Español ese día. Creo que hay demasiados jugadores con una cierta libertad que se piensan que son los reyes del mambo y que lo pueden hacer absolutamente todo. Desde aquí todo el apoyo, por supuesto, a la persona que era la mascota ese día del Español y a toda la familia. Creo que es un trance difícil de asumir, de aceptar, porque ni te lo esperas ni te lo puedes imaginar. Y yo no sé, o sé quién es, pero creo que siempre se ha mantenido en el anonimato y desde aquí todo mi apoyo y toda mi fuerza para que, bueno, pues que al final creo que se ha hecho justicia, aunque repito, el jugador dice que va a apelar, que todo es mentira. Bueno, él sabrá. Si la justicia te ha condenado, será por algo. Yo siempre he creído primero en la justicia y, por supuesto, en la persona que sufrió esos abusos sexuales. Creo que los jugadores se deberían replantear muchas cosas, porque tanta tontería de ahora no hablamos, ahora el entreno que no sé qué, que ¿por qué hablan mal de mí? ¿Por qué me criticas? Y luego, no quiero generalizar, pero es que ya son muchos futbolistas que han sido acosados, o bueno, más que acosados, han cometido abusos sexuales. De una u otra manera. Y estoy convencido que si se tira del hilo, pueden haber muchos más. Pero en los últimos tiempos ya son demasiados casos. Creo que deberían replantearse muchas cosas. Y los clubes también. No quiero entrar en un debate o profundizar en un debate sobre cuál es la cultura deportiva, qué es lo que deberían, o la educación deportiva también, por parte de los equipos hacia sus jugadores y sobre todo la educación de los jugadores. Nosotros podemos, y quiero cambiar un poco el tema, pero quiero vincularlo también. Es decir, es posible que la prensa en cierto momento sea crítico o sea crítica con los jugadores, pero la libertad y el endioseamiento que tienen muchos jugadores, creo que deberían preocuparse, no solo ellos, sino los clubes y las familias. Porque esta educación deportiva, social, que creo que deberían tener, muchos no tienen porque consideran que son poderosos, tienen dinero y tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana y no pasa nada. Y creo que eso no es lo que nos tendría que llevar a ser más personas. Así que Repito, Hugo Mayo, culpable. Y él tiene que asumir ahora esa responsabilidad, aunque repito, él dice que va a apelar, pero debe asumir la responsabilidad de los actos y de ese abuso sexual que cometió. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Ya puedes apelar a quien quieras, pero te han condenado. Y aquí ya no es una cuestión de presunción de inocencia, no, porque hay una condena. Ha habido un juicio y una condena. Así que háztelo mirar y que tu ejemplo de deshonestidad y de comportamiento sirva para que tus compañeros del mundo del fútbol no lo hagan, porque ya hace poco fue el tema Rafa Mir, los jugadores del Real Madrid en categorías inferiores también, el tema Alves, es decir, es que son muchos casos. Parece que son 3 o 4, pero hay muchos más de maltratos, etcétera, etcétera. Y a mí esto me duele y me enciende. Me enciende porque creo que la sociedad no está preparada para estas cosas. Y que las personas que lo sufren, al final, tienen esos daños interiores que a veces les cuesta el sobreponerse. Pero a ellos les da lo mismo. Les es indiferente. Son futbolistas, son poderosos, porque tienen dinero, pero nada más. Así que repito, muchos ánimos a la persona que el día 24 de abril del 2019 sufrió esos abusos sexuales por parte de Hugo Mayo. Repito, muchos ánimos y que al final se ha hecho justicia. Las 6:07. Antes de escuchar también a Gara Garza, que hoy ha estado en la presentación de los 3 últimos fichajes, Kumbula, Kedira y Nagy, me gustaría hablar del tema límite salarial. Estoy alucinado, pero alucinado. El Español tiene un límite salarial, el segundo peor de primera división, de 8.789.000 euros. Esto no significa que la plantilla del Español, toda la plantilla del Español, cobre esto. Esto significa que estamos muy por encima del límite salarial. Que hay jugadores que cobran, o 5 o 6 jugadores pueden cobrar todo ese límite salarial. Y esto ha hecho que no podamos gastar dinero, que tengamos que recortar dinero. Y todo esto viene también, que claro, es que tendríamos que volver otra vez a la misma historia de siempre y volver al año de Ramón Robert. Y a partir de ahí, pues hacer un recordatorio de todo lo que ha pasado. Cuando el equipo no ingresa porque no vendemos, porque no hay el suficiente dinero o la gente que trabaja en el departamento de marketing pierde dinero, Stage From, etcétera, etcétera, pues claro, los ingresos en el fútbol son muy fáciles. Son muy fáciles para un equipo. Activos, que son las ventas de los jugadores, derechos de televisión, merchandising, marketing, ticketing. O una ampliación de capital que sea para invertir, no para cambiar deuda por acciones, que te sirve para rebajar un poco lo que es la deuda, pero no te sirve para generar unos ingresos que te permita todo el tema salarial, aumentar ese límite salarial. Hemos pasado de tener límites salariales de 40 y pico de millones a 8 millones. Es que estamos hablando de que el Español, teóricamente, no se podría gastar más de 8 millones en toda la plantilla, pero es que no es toda la plantilla del primer equipo. Es que es el fútbol base, es que es el femenino, es que son los entrenadores. Estamos en una economía de guerra brutal. A mí me gustaría también que un día el club, pero no lo va a hacer, lo debería hacer, supongo que el director general o CEO, Mao Ye, pero no lo va a hacer. Pero sí que el director financiero, la gente responsable de todo este tema, un día se sentaran sala de prensa en el auditorium Juan Segura Palomares y explicaran qué es el límite salarial y sobre todo cuál es la situación económica del club. Pero además de manera llana, de manera popular, que todo el mundo entendiera por qué el Español es el segundo peor equipo de la Liga después del Sevilla. Porque alguien se cree que los jugadores, que toda la plantilla del Sevilla, ya no quiero hablar de lo que hay por allí, cobra 2.499.000 euros. No. Todo esto viene por una mala política económica, por una mala gestión económica de los dirigentes del club. Y no hay más. Equipos de segunda división tienen más límite salarial que el Real Club Deportivo Español. Repito, eso no significa que los jugadores del Español, y quiero centrarme en la primera plantilla, todos ellos, todos los que están ahí, los 20 y algo que están, más el entrenador, preparador físico, segundo entrenador, porque ahí también están incluidos tema de pagos a representantes, amortizaciones, es decir, debemos estar tan por encima que o hacemos un cambio radical en el club a nivel de ingresos o una venta total, o estamos encaminados a un desastre apocalíptico. Como este año el equipo baja a segunda división, el apocalipsis es total. Total. Solo nos puede salvar, o nos pueden salvar, tres cosas. Primero, la venta de Joan García. Segundo, y no es el orden que a lo mejor tenía que poner. Segundo, la venta del club. Pero la venta del club. Y tercero, el estar en primera división. Todo lo demás es el apocalipsis. Seguir con la actual propiedad. ¿Bajar? Bueno, es que claro, el bajar significa vender a la mitad de los jugadores. O regalarlos para que, claro, si alguien les paga lo que ellos cobran. Porque claro, luego está el famoso tema del 50% si bajamos a segunda, pero luego lo recuperan. Luego se recupera. Claro que Garagarza ha tenido que hacer maniobras orquestales en la oscuridad para poder traer a todo lo que ha traído. Pero también es verdad que tú has ido, al ir rebajando, tú puedes ir entrando. Pero estamos hablando de que no tenemos el uno por uno. Y por lo tanto, de cada millón que tú sacas, tú puedes recuperar uno. O puedes gastarte uno, es decir, tú vendes por un millón, te puedes gastar ese millón, siempre y cuando estés en el punto del uno por uno, y nosotros no estamos así. Y para estar así, repito, solo hay, en caso de ingresos, dos opciones, que es vender activos, y el único activo que tenemos de verdad es Joan García, o vender el club. Es que no hay más. A mí me está entrando una depresión en estos momentos tremenda de saber en manos de quién estamos. Es increíble, increíble. Si alguno tiene memoria y quiere repasar masas o límites salariales de hace 3, 4, 5 años estando en primera, que lo mire y ya verá la diferencia. Y ya verá la diferencia. Por eso llevamos sin gastarnos un euro en fichajes un año entero. Hemos tenido que ir soltando lastre. Venga. Sacando jugadores, vendiendo jugadores. Y todo esto para ir bajando la deuda. Y al bajar la deuda, la liga te permite, bueno, pues, ir poco a poco subiendo el límite salarial. Más no podemos. Es que no tenemos ingresos. Los únicos ingresos que tenemos son los de la televisión. Y me gustaría saber, a ver cuándo los saca la liga, cuál es el reparto televisivo que le corresponde al Real Club Deportivo Español. Porque claro, si resulta que es que no sé cuál será, no sé cuál será. Pero se habla de unos 30 millones. 30 millones, creo que más los 7, 8 que podemos sacar de abonos, más 4 o 5 de sponsors, porque no hay más. Nos vamos, por ejemplo, a los, venga, va, soy generoso, 40 kilos. Siempre y cuando estemos a los 30, que es que no sé cuál es nuestra parte del tema televisivo. Pero venga, 40 millones. Todos los gastos del club superan los 40 millones. Por lo tanto, estamos en pérdidas. Estamos en pérdidas. Repito, la única manera de que este club no entre en pérdidas es la venta de activos. Y lo dijo Garagarza, es que no tenemos activos con el planteamiento deportivo que hemos hecho este año. Es decir, el año que viene se van a ir 13 jugadores. Si vendemos a Joan García, porque el club necesita vender un jugador, serán 14 jugadores. Es que, de verdad, ya sé que lo que importa es el presente, el partido del sábado frente al Alavés. Pero miren un poquito más allá. Miren un poquito más allá de todo esto. Y verán de verdad dónde estamos. Es muy duro. El club sabe perfectamente que está viviendo un presente. Pero puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Y no lo van a explicar, no lo van a explicar. No lo van a explicar porque posiblemente no les interese. Pero este club tiene solo una salida o dos. Pero bueno, la salida más importante es la venta. Pero la más importante de todas. Y no entiendo por qué este club no ha sido vendido ya. Ya hablábamos ayer y anteayer del tema del bombardeo desde dentro. No lo sé, de verdad. No sé si es verdad o no es verdad, si es cierto o no es cierto. Pero es que ya son muchas casualidades, ¿no? Que esté a punto y cuando se está a punto, cataclá, se rompe el tema. Miren, por ejemplo, el tema salarial, es curioso, simplemente les digo, el Atlético de Bilbao tiene 100 kilos, el Barcelona 354. No, bueno, eso era, no, el inicial, en septiembre, me voy a septiembre, perdón. El Atlético de Bilbao, los 100 millones, el Barcelona 426, el Madrid 754 millones. El Atlético de Madrid 310 millones. Es que es alucinante. El Getafe tiene 39 millones de límite salarial. Con 37 está el Leganés. El Girona tiene 94 millones de límite salarial. ¿Saben por qué? Por todo lo que han vendido y porque están en Champions. 94 millones de límite salarial el Girona. El español, 8.789.000 euros. ¿Que lo que cobran los jugadores del Girona son 94 millones? No, no, no. Están por debajo de esos 94 millones, seguro. Pero tienen tanto margen, porque a nivel económico, lo sustente quien lo sustente en su momento, pero lo tienen. Y nosotros no tenemos esa disposición. Es que no llegamos ni a 9 millones. Claro, en Sevilla, por ejemplo, he leído redes sociales y la gente está que, bueno, que se sube por las paredes. No por el hecho de que el equipo que tiene en Sevilla es un mal equipo, sino porque no tienen ninguna solución para salir de ese desgabello absoluto que ha entrado en Sevilla. Porque se ha gastado mucho más de lo que se ha ingresado y además este año en Sevilla no está en Europa. Y todo esto, bueno, pues se nota, se nota. A mí me preocupa muchísimo todo lo que nos está pasando. No me lo esperaba. Sinceramente, no me esperaba el saber que nuestro límite salarial era solo de, bueno, casi 9 kilos. Que repito, que nadie entienda que lo que es la masa salarial son 9 millones, porque la masa salarial está muy por encima de todo eso. Ahí está el problema. Que la liga hace y deshace, permite o no permite, vale, muy bien. Me gustaría saber cuál es de verdad la masa salarial del Real Club Deportivo Español. Pero bueno, es que ya me da lo mismo. Es que yo estoy convencido, ¿eh? Y es posible que me equivoque, pero la masa salarial del Español en la primera plantilla solo está por encima de los 20, 30 kilos, que es lo que nos da la televisión. Y a esto tienes que añadirle, pues, tema entrenadores, amortizaciones, todo el fútbol base, femenino. Y a partir de ahí, es una parte, pero luego está la parte de lo que es administración, oficinas, etcétera, etcétera, que eso es un dinero que no sé si cada mes Chen tiene que poner 2 kilos para pagar todo eso. Pero claro, eso no es una inversión, eso es un gasto. Y luego el club tiene que pagar, arrastrar ese dinero con intereses. Ojalá un día alguien lo explique de verdad y ojalá un día este club se venda de verdad. Porque creo que es lo más necesario para la subsistencia del Real Club Deportivo Español. Estoy anonadado. Totalmente. Con estos 9 millones. Estamos muy mal, ¿eh? Pero muy mal. Repito, ojalá, porque yo no quiero vender a Joan, pero es que habrá que venderlo. Pero espero que antes de su venta, alguien compre el club. Alguien lo compre. Porque si no, habrá que tocar palmas y rezar mucho. Las 6 de la tarde, 22 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos nuestra primera estrella y vamos a ir escuchando tranquilamente en dos partes la presentación de Kumbula, Khedira y Nagy por parte de Garagarza y luego algunas preguntas que le han hecho a Garagarza que parece que alguna no le ha gustado mucho.
Especias y conservas, Dani.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Are full of hesitation. Sure makes me wonder if you know what you're looking for.
Nos vamos a tomar nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de los tres jugadores que hoy han sido presentados: Kumbula, Khedira y Nagy. Una presentación que se ha demorado porque se jugó hace 2 semanas el parón de la liga donde ha estado Kumbula y se quería, por supuesto, presentar a los tres jugadores juntos. Así que hoy ha sido presentado Kumbula, Khedira y Nagy. Y a la salud de los tres nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que el sábado buscaremos los momentos estrella, el jugador estrella, los jugadores estrella del partido español a la vez. Partido que comienza a las 4 y cuarto en Cornellà Prat desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6:25, una pausa, nos vamos a tomar un buen café de Cafés Nobel y, por supuesto, escuchamos a Fran Garagarza.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
6:27, nos tomamos nuestro primer café de cada jueves, como siempre, con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel, www.cafesnobel.com. Cada vez que te tomas un buen café o un producto de Cafés Nobel, sea una infusión o también un cortadito con un poco de leche, lo que a ti te guste, sea la leche que sea, sin lactosa, de avena, pero que sea siempre con café de Cafés Nobel, estás ayudando al planeta. Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Vamos a escuchar a Fran Garagarza analizando el fichaje del porqué y sobre todo las cualidades y cómo fueron las llegadas de, por orden, Kumbula, Khedira y Nagy.
Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por el retraso. Por hacer un breve de cada jugador, porque evidentemente ellos son los actores principales y es el día de ellos, ¿no? Por orden de llegada, tanto Marash, Wally y Nagy. ¿Qué podríamos deciros de Marash? Bueno, obviamente lo habéis visto jugar. Viene cedido de la Roma, internacional por Albania, con más de 77 partidos en la Serie A. ¿Qué nos hizo dar el paso? Pues evidentemente teníamos un conocimiento del jugador de años anteriores. Agradecer que él tenía también opciones a poder jugar en varios equipos italianos, pero en cuanto entramos le ilusionó mucho España. En esa defensa de tres que estamos jugando se puede adaptar a jugar en varios perfiles dentro de la línea de tres, a pesar de que él es diestro, también puede jugar en perfil zurdo o en medio, también en línea de cuatro, dominador de áreas, pausa en la salida de balón, muy buena edad y mucho hambre. Respecto a Wally, bueno, pues fue un fichaje más largo, más complicado, más dificultoso, no por él, sino por su club, por el timing de su club. En todo momento nos dijo que él quería España, quería español. Obviamente también tenía opciones a poder jugar allí, en varios equipos. Venía a hacer 7 goles en Frosinone. Incluso jugó minutos con Nápoles. Y ese perfil de jugador que a nosotros nos gusta, de ir a espacios, de apretar alto, de poder jugar incluso con uno, no solamente con dos, sino la alternativa para el míster de sistemas de uno o de dos arriba, nos parecía importante. Una cierta experiencia, ¿vale? A pesar de ser joven, pero no tan joven como, por ejemplo, Alejo, que me parece que era algo importante en esa pareja de edades y de cierta experiencia uno de otro, y sobre todo que está en ocasiones, cada vez que se presenta en el área, situaciones está. Ya se vio el día del Atlético, ya se vio la doble participación en ese segundo gol, tanto en la apertura a Cardona como en ese pase a Alejo en el 2-1. Y luego Nagy, ¿no? Bueno, la de Nagy, una situación para nosotros muy buena, un perfil de jugador diferente que lo demandaba también el míster. Ese jugador que ya en edades muy tempranas ya se hablaba mucho de él, tenía un recorrido que se intuía que era muy, muy, muy bueno, que tuvo un parón, por eso evidentemente no llega a jugar en primer equipo de Ajax, sale cedido a Twente, marcando 3 goles, y yo soy de la opinión de que, obviamente, si hubiera dado esos pasos en Ajax, no hay opción de tenerle, pero en ese parón que ha tenido de lo que es esas expectativas que pudieran tener en clubs tan importantes como Ajax, puede llegar a tenerlo, ¿no? Tiene una buena edad, 2003, doble nacionalidad, ha tocado internacional, sub-21 Turquía, aunque él es holandés de lo que es cultura de juego, ¿vale? Nos da polivalencia de ser ese número 10, ese número 11, más que número 7, mejor perfil izquierdo que perfil derecho. Él se siente muy, muy bien en zonas intermedias, tiene ese talento para dar ese pase, pero tenemos que tener mucha paciencia con él. Al final es un chico joven, adaptación, tiene mucha hambre. Pienso que va a ser un chico que como revulsivo también nos va a poder ayudar, va a haber competencia también en esa posición y estamos contentos con él. Ajax nos ha dado unas facilidades incluso para continuar con él la próxima temporada, si nos mantenemos, que son buenas para el club, poder tener un activo de un chico joven, internacional, y que entiendo que nos va a dar. Por mi parte, la radiografía sería esta.
6:32, antes de escuchar a Garagarza respondiendo a preguntas de varios compañeros, la verdad es que no ha estado muy, iba a decir fino, con mi compañero Juan Arias en la pregunta que le ha hecho Juan Arias, que van a escuchar la pregunta y la respuesta. La verdad es que creo que empatía falta siempre, siempre ha faltado, y no quiero entrar ahora en este tema, pero quiero que lo escuchen y después ya escucharé. Creo que son 7 minutos de preguntas que le han hecho, le hemos unido para que no, porque en medio estaban respuestas también de, o preguntas que se le hacían a los jugadores, tanto a Nagy como a Kumbula y a Khedira, pues hemos sacado todo esto para escuchar a Garagarza en preguntas de varios compañeros de los medios de comunicación. Pero antes, nos vamos a hacer una pausa y nos pasamos por Bar Pinocho.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio. Obramat, donde compran los profesionales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
6 de la tarde, 34 minutos, nos vamos a Bar Pinocho, al Mercado San Antonio, paradas 18, 19 y 20, 21, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Ya saben que en cada partido, y en este caso el sábado, buscaremos también que no sé si le va a dar tiempo a la gente Barpinocho ir al partido, porque el partido empieza a las 4 y cuarto y ellos cierran a las 4 y media, pero habrá que ir rápido y siempre también buscaremos con Barpinocho el jugador de más clase, de más calidad, el mejor jugador del partido, como siempre, con Barpinocho, al Marcata San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21, Barpinocho. Seguimos escuchando a Fran Garagarza y, repito, hemos juntado las preguntas que le han hecho varios compañeros de los medios de comunicación a Garagarza, de varios temas también, no solo del tema de Kumbula, Nagy y Khedira, y luego lo analizamos.
Molt bé, m'agradaria fer-li una pregunta al director esportiu, Fran Garagarza. Fran, hi ha una qüestió que jo diria que ha quedat una mica en el tinter. Quan va haver-hi la deuda de José Lu, va parlar que segurament l'Espanyol tindria una opció de preferència cap als joves talents del Real Madrid. Consta que aquest any heu tingut converses, però finalment no ha arribat cap jugador de la fàbrica. M'agradaria saber si es pot dir si no hi ha hagut aquest acord o què ha passat aquí.
Bueno, a ver, yo creo que esta pregunta no es de esta presentación, ¿no? Y en el balance que hicimos, bueno, ya dejamos entrever que con el Real Madrid ha habido reuniones, ha habido conversaciones, ha habido puestas a punto, ha habido estrategias, ha habido objetivos, no se han llevado a cabo porque ambas partes han entendido que no y no podemos hacer mucho más, ¿no? Si lo que queríamos había que comprar, ya me dirás.
Sí, Juan Arias, una pregunta de la cadena COPE, una pregunta para el señor Garagarza. De todos los jugadores que se han incorporado, suponiendo que el Español queremos que se quede en primera división, ¿ya le ha dado tiempo al club a intentar o ver qué jugador podría intentar quedárselo en propiedad, o independientemente de lo que haya, de la cláusula que pueda existir en el contrato, o sea, de ir a por él y quedárselo en propiedad durante varias temporadas de todos los que han llegado?
Llevamos solo 4 jornadas, luego evidentemente el tiempo dirá, pero hay chicos que no va a muchos de ellos no dependen de nosotros, dependen de sus clubs. Entonces, a partir de ahí, el primer objetivo tendrá que ser el mantenernos, el analizar la situación de cada uno, pero está claro que no va a depender de nosotros, va a depender siempre del propietario, ¿no? Que tengamos ilusiones de jugadores que nos den rendimiento puede estar bien, y otra cosa es si vamos a llegar a ello, ¿no? Si hacéis un pequeño repaso y veis de qué clubs vienen y qué han pagado esos clubs por los chicos que están con nosotros, por varios de ellos, pues estamos con jugadores de gamas altas, entonces no es fácil, pero bueno, iremos viendo poco a poco qué rendimiento dan, qué objetivos se cumplen, qué situación económica podemos tener, bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Ahora mismo es muy temprano, pero es obvio que eso está ahí también para ir viendo.
Y la segunda cuestión, sobre Javi Puado, que es un poco un emblema dentro del club, a pesar de su juventud, capitán, uno de ellos, acaba contrato, quizás sea un tema más delicado. El club también está acercándose a sus representantes, o sea, con el jugador, para intentar renovar ese contrato que acaba al final de la temporada.
Yo creo que hubo una... No tengo claro si hubo un balance de fin de temporada, pero creo que lo dejé claro allí. Entonces, a 2 semanas de la rueda del balance, volver a hablar de lo mismo, creo que es una falta de respeto a 3 jugadores que estamos presentando, con lo cual no voy a responder a algo que ya lo dije hace, pues exactamente, no sé si son 10 días.
Acabarem amb el José Agustín Gómez d'Onda Cero, que està allà.
Sí, hola, buenos días. Una pregunta para el señor Garagarza. Cerramos hoy lo que es la presentación de los 8 fichajes de esta temporada. 6 de ellos son extranjeros, 2 son españoles. Usted y ellos hoy han hablado del tema de la adaptación, lo importante que es para ellos. Usted en el resumen de mercado 2023 habló de la importancia de tener jugadores españoles en aquel momento para adaptarlos rápidamente al club. Incluso valoró la presencia de algunos de ellos catalanes porque también le quería incorporar ese ADN a la entidad. Viendo el porcentaje de españoles que hoy han podido fichar, ¿la realidad del mercado a corto plazo ahora mismo del club está lejos de la Liga Española? ¿Hay más dificultades para poder negociar con clubes españoles? ¿Son más exigentes? ¿Ponen más trabas para poder hacer incorporaciones y tienen que ir afuera? ¿o es que la calidad está fuera?
Bueno, son varias preguntas las que me haces, pero no me voy a esconder. Algo ha cambiado, obviamente, del año pasado a este, algo ha cambiado. ¿Qué? Primero, el ascenso a Primera División nos ha dado una repercusión también mayor en opciones de jugadores. Pero al no tener mucha posibilidad económica, el tener opciones en jugadores extranjeros, económicamente han sido, en algunos casos, más asequibles que si hubiéramos ido al mercado interno. ¿Vale? Eso por un lado. Situaciones de jugadores que estaban bien valorados, que no hubiera habido nunca opción en segunda, pero que en primera sí, esa es una. La otra, la situación económica, que te da más posibilidad en un jugador cedido extranjero que en uno nacional. Esas dos variables son muy determinantes, ¿no? Luego hay otra, ¿no?, que es la que tú tocas, la del tema de la adaptación. No hay una regla escrita. ¿Piensas que puedes traer un jugador de Zaragoza y se adapta rápido y luego no es así y traes un chico de Argentina y se adapta en el minuto uno? Con lo cual, una cosa es la adaptación a la liga, otra cosa es el idioma, que eso sí es importante, ¿vale? Que eso también hay que manejarlo y hay que intentar llevarlo de alguna manera, ¿no? Si hubiéramos firmado 6 extranjeros y los 6 son de los países del este, para mí tendríamos un problema gordo. En este caso no lo tenemos. Nagy con el inglés es muy fácil de llevarlo, el resto lo dominan bien, tanto Wally como Marash, y ya los que no están aquí y son nuevos, ya ni te cuento. En ese sentido, la adaptación está siendo buena. Por eso el míster también dice, la adaptación de los nuevos es rápida, porque el idioma no está siendo un obstáculo. Luego es verdad, el ritmo, la intensidad, la liga, eso sí es verdad que hace falta un tiempo. Pero también tenemos una cierta ventaja en algunos de ellos, que vienen también de clubs importantes, con lo cual esa exigencia de convivir un partido con 30.000 o con 20.000 o poder jugar una competición europea, como han jugado varios de ellos, también nos ayuda a esa adaptación. Entonces, bueno, te estoy dando una especie como de reflexión un poco más amplia de hacia dónde y por qué hemos ido.
Muy bien, doncs,
bueno, gracias. Pues aquí lo dejamos también. Aquí lo dejamos nosotros también, las 6:43. Miren, decir que es una falta de respeto por preguntar cómo está el tema Puado, cuando hace unos días, en su momento, se le preguntó y se pasó por encima. Han pasado días, han pasado 2 semanas de aquella rueda de prensa. Pueden cambiar muchas cosas. Por lo tanto, creo que no es ninguna falta de respeto preguntar cómo está la renovación de Puado, ni tampoco decir que no es el momento por el tema de lo del Real Madrid. Es decir, creo que si Garagarza fuera más empático, apareciera en medios de comunicación pericos, pues estas cosas no pasarían. ¿Por qué? Porque ya le hubiéramos preguntado por el tema Puado en su momento cómo está todo esto. Que él conteste, que tú le preguntes A y él te contesta B, puede ser. Pero decir que es una falta de respeto a los que están allí, a mí me parece que no. Es en una rueda de prensa, aunque sea de presentación de 3 jugadores, que se les ha preguntado a ellos también, estando el director deportivo, que aparece tampoco, por lógica, se le tiene que preguntar por estos temas. Yo creo que lo que es una falta de respeto es la contestación de él. No, es que no viene a cuento. Simplemente puede decir, no voy a contestar porque no hay novedades, o simplemente decir, no hay ninguna novedad, estamos negociando o está todo parado. Y ya está. No hace falta esa puntilla de es una falta de respeto, hoy no toca. ¿Cuándo toca, Fran, entonces hablar contigo? ¿Cuándo toca? Dímelo. Tu forma de ser acabó con Sergio Aguilar como director de comunicación. No creo que acabe con Xavi Andreu, porque cada uno es como es. Pero me parece que es de muy mal gusto, porque nosotros te hemos planteado muchas veces el hablar, el dialogar. Fuera o en antena, es igual. pero el conversar también, el empatizar, y tú no lo has hecho. Entonces, ¿cómo quieres que la gente te tenga un poco de estima cuando respondes así? No sé, yo creo que a lo mejor deberías mirarlo tú también, ¿no? Porque al final la gente dirá, ¿para qué voy a la rueda de prensa? Yo no he ido, porque sé que te hubiera preguntado alguna cosa de estas, igual que al CEO le hubiera preguntado por el tema económico de la situación del club. Pero claro, es que lo que pasa hoy, dentro de 15 días, puede ser otra historia. Hoy el club pertenece a Rastar, a lo mejor dentro de 15 días ya no pertenece a Rastar. Es un decir. Hoy se han roto las negociaciones con la renovación de Puado y dentro de 15 días está renovado. Tú tienes que responder a lo que te pregunten. ¿Quieres mentir? Pues miente. Miente, es igual. Pero no digas que es una falta de respeto porque te pregunte por Puado. Para mí la falta de respeto la tienes tú. Es que está clarísimo. Yo lo siento, pero no estoy defendiendo, pues no soy corporativo en este tema, porque conmigo casi nadie ha sido corporativo. Pero cuando veo una respuesta de esta manera y se trata mal a una persona que es un buen tío, como mi compañero Juan Arias, que no lo hace con mala fe, que simplemente pregunta porque él considera que es información el preguntar cómo está la renovación de Puado, pues es que es normal que le pregunten. Igual que Oriol Vidal le pregunta por el tema de los jugadores del Real Madrid, que es verdad que ya contestó de una manera muy sui generis el día del balance, pero claro, es que el día del balance se le preguntaron cosas y tampoco contestó ciertas cosas, porque no es el momento. Es como el tema de qué jugadores tienen opción de compra. No contestó, o contestó diciendo, no, hombre, Nagy, porque lo ha dicho el Ajax. Pues simplemente con decir, hay dos jugadores más, o uno más, que prefiero no decir, si no lo dice el club de procedencia. Bueno, pues oye, creo que transparencias hay en muchísimos equipos, muchísimos jugadores, en relaciones jugadores-clubes, es que hay, pero aquí no. Aquí sigue habiendo ese punto de oscurantismo que yo no entiendo. Claro, el tema salarial creo que ha salido un poco más tarde, creo. Pero claro, si hubiera salido a la hora de la rueda de prensa, la lógica es que le hubieran preguntado a Mao, Mao, ¿puedes explicarnos por qué tenemos ese límite salarial? No sé si sería capaz de explicarlo o lo querría explicar. Entendemos a Garagarza, que lo ha dicho claramente, que claro, es que si nos piden dinero no podemos comprar, pero ya lo sabemos. Sabemos, Fran, perfectamente cuál es nuestra situación económica. Es que la sabemos de arriba abajo. A lo mejor dramatizamos menos de lo que de verdad está la situación económica del club. Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Igual que hablábamos ayer o anteayer del tema mexicano. Hay que explicar todo esto. Claro, es muy fácil esconderlo. Venga, esconder. Levantamos la alfombra y todo para adentro. El día que estalle todo esto, porque estallará, porque se sabrá, como se han sabido muchísimas cosas con el paso del tiempo, quedaréis retratados por esa falta de transparencia. Tú lo dijiste el día del balance. El problema es que no tenemos activos. Bueno, pues ahí se está viendo. Si el equipo no es capaz de mantener la categoría, que yo estoy convencido que vamos a mantener la categoría, vamos a ver cuál es el destino de este club. 13 jugadores que acaban contrato. Yo creo que Puado no va a renovar. Ahora, que renovará un poquito más tarde, dependiendo un poco de cómo esté, y a lo mejor puede ser. Miren, y les digo otra cosa. Estoy esperando que el club me diga qué jugador puedo entrevistar. No quiero entrar en más detalles, pero llevo 2 días esperando que me digan, pues esta semana no, la semana que viene con este o con el otro. No sé nada. ¿Me preocupa? No, lo más mínimo. Lo más mínimo. Porque viendo todo lo que hay, es que no me preocupa nada. Y dije, si un jugador no quiere que yo le entreviste, tú me dices, se lo dije a los responsables de prensa, oye, no quiere saber nada de ti. Perfecto. No pasa nada. No pasa nada. Ya me vetó una vez Durán. No pasa nada. Pero por decir las cosas, tenemos que estar así. No sé, luego yo sé que muchos oyentes, luego viewers o socios simpatizantes del Español, abonados, posiblemente les dé lo mismo todo esto. Digan, no, si a mí lo que me preocupa es que gane el equipo. Y a mí también. Lo único que me preocupa es que gane el equipo. Y a mí también. Pero hay muchas otras cosas. A lo largo de una temporada, el Español es algo más que todo esto. Pero lo estamos haciendo cada vez más pequeño. Y no me apetece. La verdad es que no me apetece. Como comenté también, lo del tema de la venta, a mí se me hace una bola tremenda. Pero bola. Pero es que es la única solución. ¿No se dan cuenta que la única solución que tiene este club es vender? Que el propietario nos está llevando a un terreno pantanagoso, no sé si está bien dicho. Pero es así. Como dijo Mao, no, es que el presidente pone dinero. Invierte, no, el presidente no invierte, está gastando. Para poder pagar nóminas. Pero luego se lo tenemos que devolver. Y se hace una bola. Y así, pues, lo dicho. Límite salarial, 8.789.000 euros. El segundo más bajo con el de Sevilla. El de Sevilla es sangrante. Ellos sabrán por qué han llegado a este punto. Pues muy sencillo. Por unos salarios tremendos. Porque han echado 80 entrenadores, igual que nosotros. Y porque no se han metido en Europa. Y no meterse en Europa es una... Claro, si tú presupuestas temporada 24-25, ingresos para la próxima temporada, 50 millones, porque vamos a estar en Champions. Y no vas a Champions, y te haces un equipo Champions, ¿qué ocurre? Que pierdes 50 millones. Y te quedas con unos jugadores, con unos salarios tremendos, porque el Sevilla ha tenido que vender a su mejor jugador, que es Ocampos, y jugadores que no contaban, como Jordán, se ha ido al Alavés, pero el Sevilla paga, creo que es el 70% de la ficha del jugador, para que vean ustedes qué cantidades mueve el fútbol español, y Garagarza en el fondo lo ha dicho. Es decir, es más fácil traer cedido un jugador de fuera con calidad que un jugador mediocre de España. ¿Por qué? Porque aquí se pagan, hay ciertos equipos que pagan unos salarios tremendos. ¿Cómo íbamos a traer a Jordán? Con lo que cobra Jordán. Es que era, por ejemplo, el fichaje de, bueno, o la ficha de Jordán, podían ser dos jugadores cedidos que hemos traído. Y así no podemos ir. ¿Que la Roma paga una parte de la ficha de Cumbula? Seguro. ¿Que el Nápoles paga una parte de la ficha de Kedira? Seguro. Que segurísimo les digo que el Ajax paga toda la ficha del jugador de Nachi. De Kral no lo sé, de Romero creo que no, porque tampoco Romero cobraba tanto. Álvaro Tejero viene gratis porque acabó el contrato con el Eibar. Cardona, pues no sé lo que debe cobrar Cardona, si hay una parte que paga el Augsburgo. Vélez, el Tottenham paga una parte seguro de lo que cobra Vélez. Porque si no, no hubieran podido venir. No hubieran podido venir. Pero una cosa es que tú puedas pagar 500.000 euros y otra cosa es que tengas que pagar 2 millones y medio por una parte de la ficha del jugador. Es que es exagerado. Exagerado. Hacemos una última pausa. Antes de la última pausa nos tomamos con Cafés Nobel, el último café también del programa de hoy, de este programa 5525, como siempre, Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Cafés Nobel, café solidario, preocupado por el medio ambiente. Cafés Nobel, únete al sabor del mejor café. www.cafesnobel.com. Cada jueves nos tomamos nuestro café de Cafés Novell, nuestros dos cafés. Y recuerden que la próxima semana tendremos la tertulia de senadores con Cafés Novell. Únete al mejor café, el mejor café del mundo, Cafés Novell, www.cafesnovell.com. Hacemos la última pausa.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia. Smart Clinic y Neo Cosmos patrocinan el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
3 minutos para poner el punto y final a este programa, 5.525 de Tiempo de Español. Nos vamos, antes de acabar, a Rombus, tu consultoría global, Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipoteca. Recuerden que el precio del dinero lo ha bajado el Banco Central Europeo, es decir, que esto significa que las hipotecas van bajando cada vez más. Eso es bueno para los que estamos hipotecados, que es la gran parte de los ciudadanos. Seguros y protección familiar y patrimonial, Rombus es garantía. Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus, tu consultoría global Perica. 2 minutos para llegar a las 7. Recuerden que a las 8:15 tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy nos acompañará Roger Requena porque el tema salarial es intenso y hay que explicarlo. Y él es una de las personas que más entiende de todo el tema salarial, el tema económico, como es nuestro compañero Roger Requena. Así que con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Recordándoles que mañana tenemos rueda de prensa de Manolo González previa al partido del sábado frente al Alavés, partido que empieza a las 4:15, desde las 3 en Tiempo de Español. No sé si mañana nos dará tiempo de hacer porra del partido, si no, la porra la haremos, por supuesto, como siempre, en la previa del partido, que tendremos hora y pico para poder compartir con los oyentes de Tiempo de Español esa previa del partido Español a la vez del sábado, donde habrá fanzone a partir de las 2:15. Por cierto, que antes de acabar también, el Español y el Sporting de Gijón han llegado a un acuerdo para repartir los 2 millones que nos debe el Sporting en cómodos años para el Sporting por el tema Pedro Díaz. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.